7 de noviembre, María Isabel, 37 años.
12 de octubre, Erika Tavares, de 37 años.
Mónica Marcos, de 52 años.
13 de septiembre, Zuita Borrucha, de 40 años.
10 de agosto, mujer de 60 años.
Un hombre de 53 años fue detenido en Rincón de la Victoria, Málaga, por asesinar presuntamente a su mujer y quemar su cadáver en un vertedero de Nerja.
30 de julio, Pamela Salgado, de 25 años.
22 de julio, mujer de 76 años.
Amal, de 38 años.
21 de julio, mujer de 60 años.
15 de julio, María de Los Ángeles.
7 de julio, María Pilar Barrio, 41 años.
30 de junio, Jaza, de 37 años.
22 de junio, mujer de 34 años.
21 de junio, África, 56 años.
15 de junio, Consuelo, de 81 años.
12 de junio, Alicia, 36 años.
11 de junio, Rocío Caiz Pozo, la joven de 17 años desaparecida. Desde el 3 de junio, en Martín de la Jara, Sevilla, su exnovio confesó a la Guardia Civil que la mató el mismo día que desapareció y la descuartizó, lanzando su resto a varias zonas del municipio de Estepa. La joven tenía un niño de 4 meses.
6 de junio, mujer de 66 años.
5 de junio, mujer de 43 años.
3 de junio, Aya B., 48 años.
29 de mayo, Nicoleta Clara, de 41 años.
23 de mayo, mujer de 35 años.
20 de mayo, María Teresa Ladro, de 48 años.
18 de mayo, Betty, de 52 años.
18 de mayo, Lucía, de 42 años.
17 de mayo, Guardao, de 28 años, embarazada de pocos meses.
9 de mayo, mujer de 60 años.
25 de abril, mujer de 50 años, fue quemada viva por su pareja.
22 de abril, Joana, 42 años.
19 de abril, una mujer de 36 años.
14 de abril, Jordina, MP, 34 años.
9 de marzo, Maricruz y su hija Isabel, de 10 años.
2 de marzo, Mari Carmen.
14 de febrero, MAP, de 52 años.
12 de febrero, Conchi G, tenía 56 años.
17 de enero, Flora, de 82 años. Lo que acabáis de escuchar son las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. 37 víctimas, 37 asesinadas. Además, 24 menores han quedado huérfanos como consecuencia de estos crímenes y dos menores han sido asesinados por sus padres. Desde 2003, cuando empezaron a elaborarse los registros, ya son 1.118 las víctimas mortales de la violencia de género. Además, 2020, según el Instituto Nacional de Estadística, arroja los siguientes datos. Delitos de hombres hacia mujeres. 472 delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, 47 agresiones sexuales, 7 violaciones, 158 abusos sexuales a mayores de 16 años, 167 abusos sexuales a menores de 16 años, 54 delitos de prostitución y corrupción de menores.
La Agencia Europea de Derechos Fundamentales realizó una encuesta sobre violencia machista, basada en entrevistas personales a 42.000 mujeres de los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Abarcaba también la violencia sexual. Estas son algunas de las conclusiones. El 98% de los autores de la violencia sexual son hombres. Una de cada 20 mujeres mayores de 15 años de la Unión Europea ha sido violada. Una de cada 10 mujeres ha sufrido violencia sexual por parte de su pareja o expareja. Y una de cada 10 víctimas de violencia sexual fuera de la pareja fue agredida por más de un agresor en el incidente más grave.
Buenos días. Y bienvenidos una vez más a Atrévete a Pensar, la sección radiofónica del Departamento de Filosofía en las voces del Pedro. Sí, desgraciadamente tenemos de nuevo que conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para tomar conciencia de que esta lacra requiere del compromiso de todos, tanto de hombres como de mujeres, no solo adultos, también jóvenes y adolescentes. Para contribuir a esta toma de conciencia, hoy se atreven a pensar sobre la violencia contra la mujer, tres alumnos de primero de bachillerato A, Jara Barrado Solano, Javier Ruiz Mota y Erika Blanco Porro. Como sabéis, siguiendo la dinámica de sesiones anteriores, nos apoyaremos en un texto. En esta ocasión traemos una novela juvenil, el diario Violeta de Carlota, de Gemma Lienas, del cual hemos seleccionado cuatro pasajes. Vamos, sin más dilación, a abordar el primero de ellos.
Por la noche, mamá lee el periódico y comenta: «Es terrible la violencia contra las mujeres». Marcos y yo alzamos la cabeza atentos. Mamá lee una noticia: «Abrasada y sin piel en el 90% del cuerpo. Ate, de 28 años. Solo pudo sobrevivir 15 horas a la brutal agresión que sufrió, preguntándose a manos del hombre con quien mantenía relaciones sentimentales. Ate murió ayer en el hospital de Vallebrón, de Barcelona. ¿Hace falta ser un animal para quemar viva a una persona? ¿Sí o no? ¿Están locos los hombres que pegan o matan a sus parejas? ¿Cómo puede ser que haya crímenes tan terribles como estos? Le pregunto. Desgraciadamente, hay muchos. Son una consecuencia de la sociedad patriarcal. ¿En qué sentido? Reflejan esa desigualdad entre hombres y mujeres. Son la consecuencia del menosprecio masculino, de la idea de que la mujer es una propiedad de ellos, o, al menos, un ser para ser usado como mejor les parezca. ¿Como un mueble? No exactamente, porque como un mueble sería más difícil enfadarse, tal vez como un animal. Jolín, ¿tú crees? Me parece que sí. Creen que la violencia es un recurso para educar a las mujeres, para meterlas en vereda. Si observamos las noticias sobre violencia de género, verás que la mayoría de las mujeres asesinadas lo fueron por sus exparejas. El hombre, según los cánones de la sociedad patriarcal, no puede tolerar que la mujer tome una decisión y menos que lo abandone. De modo que, por lo que dices, los maltratadores no son enfermos mentales, ¿verdad? La abuela menea la cabeza. No, no son enfermos mentales. Si lo fueran, tendrían antecedentes de agresión a otras personas, en el trabajo, en sus ratos de ocio, entre sus amigos, y sin embargo, solo descargan las violencias contra sus mujeres. Se podría decir que están enfermos de misoginia. Está claro que aún nos hará falta mucha educación para poder modificar esta manera de pensar y de actuar.
Muy bien, Jara. Bien, ¿qué pregunta os plantea este texto que acabamos de leer?
Que por qué los hombres, como dice en el texto, solo cargan su enfado contra las mujeres y por qué no con sus amigos o con otras personas.
Bien. Javi.
La mujer siempre se ha visto como un ser débil. Es decir, pues, echar las culpas o enfrentarse a esa mujer porque sabe que no va a hacer nada. Se va a quedar callada, escuchando, mientras que el hombre la grita, la pega. La mujer no se va a defender. Va a echar, como se dice, toda la mierda hacia la mujer.
Vale, ¿y por qué creéis que la mujer representa esto?
Porque
¿qué pensáis
bien
que representa un saco de boxeo para el hombre?
Porque, como bien ha dicho mi compañero anteriormente, la mujer está reflejada como un ser débil. Entonces, al reflejarse así, se piensan que nosotras, por ejemplo, no vamos a tener ni voz ni voto contra ellos en ningún momento. Vamos a ser siempre débiles, no vamos a tener que cohibir de todo, porque ellos nos lo dicen, y vamos a tener que aguantar siempre sus maltratos, sus quejas, sus gritos, todo en general.
¿Por qué pensáis que hay mujeres que aguantan malos tratos en casa?
Porque piensa que va a cambiar, que el hombre cambia y que puede ser que tenga un mejor futuro y van a volver a como estaban antes.
O piensan también que si, por ejemplo, si una persona está sufriendo, una mujer en este caso, está sufriendo malos tratos, que si habla la policía, el hombre puede después contraer represalias hacia ella y llegar a algo peor de lo que le estaba haciendo anteriormente.
O simplemente puede ser también por vergüenza. No me refiero a vergüenza de sí mismo, sino de decir, vergüenza decir, en esta casa mi marido me ha maltratado, me ha pegado y no sabéis lo que van a decir su vecino. Decir, pues qué pena, o que se ríen de ella o cualquier otra.
El estigma social, ¿no?
Lo que vas a comentar la gente. Exacto. Sobre ese tema.
También pueden aguantar por motivos económicos, ¿no?
También
un sustento bastante grande en la casa de la familia. El hombre trae un sueldo, mientras que la mujer se queda en casa y el único dinero que entra a casa es el del hombre.
Sí, ese es el modelo de familia que se está intentando dejar atrás, ¿no?
Claro. Sobre todo ahora que, bueno, ahora no, pero más antes, cuando tenían hijos, pues las mujeres tenían más miedo de decir algo porque tampoco había ayudas para ellas y qué hacían con los niños. Porque si me puedes decir que una mujer no tiene hijos y está sola, medio se puede ayudar por ella misma o por persona, pero teniendo hijos y también pensar que van a dejar a unos hijos sin padre, eso también pues las podría echar para atrás.
Vale, vamos a ir, si queréis, tratando, por llevar un orden, sobre los diferentes mitos que existen alrededor de la violencia contra la mujer. El primero de ellos es que los agresores son enfermos mentales, que es un aspecto que viene bien explicado en el texto. ¿Qué pensáis?
A ver, son enfermos mentales, sí y no. A ver, yo digo, un niño puede ver en su casa que su padre pega a su madre y él pues, lo ve bien. Desde muy pequeño se le enseña que el hombre pega a la mujer. Y él no sabe diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Cuando es adulto se puede dar cuenta, pero desde muy pequeño ha visto eso en su casa y lo va a reflejar con su mujer.
¿Y eso crees que le exime de responsabilidad, Javi?
No, la verdad es que no.
¿Por qué crees que no? ¿Por qué crees que pese a que los factores culturales y ambientales han llevado a ese crío a ver bien, con buenos ojos, esa actitud machista, por qué crees que no está justificado?
No está justificado porque tampoco se le ha dado una educación a ese niño de lo que está bien o lo que está mal.
No. ¿Estás de acuerdo con Javi?
Sí, Javi.
Ni sí ni no.
Las personas educadas en este ambiente no tienen otra opción.
Sí, sí tienen opción.
¿Están condenados a repetir el mismo
siempre
patrón?
Hay una opción. Siempre hay otra opción.
¿Y cómo se llama esa opción?
La libertad que tú tienes para poder hacer lo que tú piensas que es mejor. No tener que hacer lo que sí o sí haya hecho tu padre, tu tío, tu abuelo, lo que tú has visto en tu casa.
Vivir por ti mismo.
Bueno, la verdad es que la evidencia empírica indica que menos del 10% de los maltratadores tienen algún diagnóstico de patología mental. O sea, que no están enfermos. O sea, si lo hacen es porque quieren.
Exactamente.
¿Vale? Porque incluso dejarse llevar por la tradición también se hace mediante un acto de voluntad. ¿Vale? Bien. Dicen otro mito que es que, bueno, que consumen alcohol y drogas y que tal.
No tiene por qué. Hay personas que perfectamente llegar a su casa, lo que sea, ha tenido un mal día de trabajo y no, ni ha bebido, ni ha consumido droga ni nada y simplemente lo paga con su mujer.
Estoy de acuerdo con Erika, ¿no?
Sí.
Bueno, de hecho, el consumo de alcohol y drogas no es la causa del maltrato a las mujeres, según el estudio. Vamos con el siguiente. Dice que las mujeres que sufren violencia de sus parejas es porque les gusta. Vaya.
A ninguna mujer le tiene que llegar a gustar, o yo pienso, que una persona que quiero que ama la pegue, la maltrate y la haga daño. Eso es algo que a mí por lo menos no...
Es irracional.
Claro.
Claro, el principal motivo de que las mujeres aguanten, bueno, lo apuntó antes Javi muy bien, por la vergüenza, ¿no? La vergüenza, el sentimiento de culpa, ¿vale? Dicen también que las mujeres que sufren maltrato por su pareja es porque lo provocan. Que es la mujer la que provoca en su pareja.
No tiene por qué.
¿No tiene por qué?
No.
A ver.
Nada hace que provoque a nadie tener que pegarte, maltratarte o lo que sea. Es que no hay un motivo por el que tú provoques a una persona para que te haga ese daño.
Puedes estar discutiendo con esa persona perfectamente y no llega ni a insultarla, ni a pegarla, ni a hacer ningún tipo de maltrato hacia ella.
Bueno, incluso aunque nos provocasen, ¿no? O sea,
no tiene derecho ninguno a pegarla o maltratarla.
Eso es. Muy bien. Vamos con el quinto mito. Dice que los maltratadores no son nunca cariñosos con la mujer.
Eso tampoco es así. Porque, por ejemplo, puede tener como una especie de fases esa persona en la que él puede estar súper cariñoso, súper atento hacia ella y demás. Y en un enfado cualquiera que tenga con esa persona, puede empezar a maltratarla, a pegarla, en cualquier momento. No significa que esa persona no haya sido cariñoso, no haya tenido afecto de muestro hacia esa persona.
Muy bien. Dice también que las parejas que se formalizan son para toda la vida.
No.
Y que, por
no.
tanto, por eso la mujer aguanta, porque, a ver...
No.
A ver, Jara dice que no con la cabeza.
¿Por qué no? Una pareja cuando se formaliza, tú perfectamente... Puedes estar 20 años con esa persona y a lo largo del tiempo lo puedes dejar porque no puedes llegar a ser lo mismo como habíais empezado cuando erais más pequeño. Eso no tiene por qué ser así.
Ese sería un consejo para las mujeres que, bueno, quizás nos escuchen, ¿no? Ya que ese pacto que se hizo con la pareja no es para siempre, ¿no?
Es más que un papel, depende.
Es un compromiso que está, pues eso, es susceptible de ser roto si se rompe en ciertas...
No todo dura para siempre.
Claro. Muy bien. Dicen que si una mujer ama lo suficientemente a su pareja, será capaz de comprenderlo y podrá conseguir que controle su violencia. ¿Pensáis que el amor es capaz de controlar a una bestia?
¿Eh? Nada, nada.
¿No? No, la verdad es que no.
¿Por qué?
Porque no... El amor no puede parar algo, porque tú puedes seguir ahí intentando que cambie, y al final puede ser que con el paso de un tiempo, en un mes, por ejemplo, no te haya pegado o no te haya hecho nada, porque tú piensas que tu amor a él lo está cambiando y de todo. Y llega el mes que viene, tiene un enfado o como él exprese y coge y te pega. No has hecho nada con el amor. Uh-huh. No sirve.
Entonces, ¿en qué mano está? ¿En la mano del hombre? Es decir, esta conducta no es admisible bajo ningún punto de vista, ¿no?
Exactamente, sí.
No es el amor de la mujer el que tiene que transformar, ¿vale? Bueno, muy bien. A ver, hay gente que dice que los problemas del hogar son cosas íntimas y que no deben contarse. Por eso que haya cada cual, ¿no? Que, bueno, que yo escucho gritos, pero bueno, que son cosas de pareja. ¿Qué pensáis?
Que no, que deben... Si hay un problema en el hogar... Es orientarse, es pedir ayuda para intentar solventar ese problema que hay dentro de la casa.
¿Deberemos estar callados cuando sabemos y tenemos noticias, ciencia cierta, de que hay alguien que está sufriendo malos tratos?
No, lo primero que hay que hacer es buscar una ayuda hacia esa persona que puede estar recibiendo los malos tratos.
Dice otro mito que los hijos e hijas necesitan estar cerca de su padre, aunque sea violento, porque lo mejor para la familia es que permanezca unida.
No, no tiene por qué. Un hijo puede criarse individualmente con un padre, ya sea con un padre o con una madre, sin la necesidad del otro progenitor.
Los valores solo se lo puede dar también su propia madre. No hace falta tener las dos expectativas de los dos padres.
Y una pregunta muy mala.
Bueno,
¿se puede ser un buen padre si se es un... esposo maltratador?
Puede ser buen padre. Por ejemplo, tú te puedes comportar muy, muy bien con tus hijos. Tú tienes ese cariño a tus hijos y demás de que a ellos no les vas a tocar, pero con tu mujer realmente no estás... A ver, me explico muy mal. Puedes ser buen padre, aunque seas mal esposo en ese sentido, o mal novio con tu mujer, novia.
Vale. ¿Dejarías a tus hijos en manos de... tu marido, que no te ha maltratado?
No, eso tampoco.
Pregunto. Jara dice que no. ¿Por qué no, Jara?
Porque no confiaría en una persona que es capaz de hacerme a mí daño con unos niños que son indefensos, que yo, quieras o no, me podría defender de alguna manera, aunque es difícil, cuando una persona es más fuerte que yo. Pero dejar a unos niños solos con una persona así sería, muy para mí, una locura.
Bien, hay otro mito que dice que la mayoría de las denuncias de las mujeres contra sus parejas son falsas. ¿Qué pensáis?
Que es falso, totalmente falso, ¿no?
Sí, sí, que la gran mayoría de las denuncias son falsas.
Sí, como si fuera gracioso o te da alegría ir a la policía a poner una denuncia porque quieres que tu marido pues, se vaya a la cárcel.
Que eso no quita que no las haya, que es verdad que hay algunos casos que la mujer ha denunciado y es mentira, solo porque a lo mejor no ha conseguido algo de ese hombre, de esa persona. Uh-huh. Pero la mayoría de los casos suele ser verdad. Bueno, porque sí. Nosotros
la gran mayoría, exactamente, debería decir.
Nosotros realmente, prácticamente, sí sufrimos muchísimas veces. La mujer sufrimos muchísimo contra el hombre. Pero eso no quita que no haya casos. Para todo hay excepciones.
Fijaos bien en este dato del INE. Desde 2009 a 2015 se interpusieron 913.118 denuncias por violencia de género, de las que 164 fueron incoadas como falsas, lo que supone un 0,0079%.
Nada.
Prácticamente nada, ¿no? Dice también que la violencia de pareja es un fenómeno que solo se da en las clases bajas, en las clases sociales bajas. ¿Estás de acuerdo?
No.
¿Tienen...?
Tú perfectamente puedes ser de clase alta y puedes sufrir los malos tratos. Eso no es como algo que más que se encaja en una clase, ¿no? Puede pasarlo cualquier persona. Salvo que sí puede ser que, por ejemplo, de clase alta se piense y no lo cuente ni denuncie porque se piensa ver que van a hablar de ella.
No. ¿Estás de acuerdo con Jara?
Sí.
La verdad que sí.
Que esto es un fenómeno que no entiende de clases sociales, ¿no? Que es transversal. El último dice, el origen del maltrato a las mujeres se debe a causas tales como los celos, la carencia de trabajo, el estrés o los problemas personales. ¿Qué pensáis? ¿Los celos es el elemento fundamental base para que haya un maltrato?
No. Puede ser uno de los problemas porque...
Lo incrementa.
Sí, claro.
Un causante, pero no el detonante.
No.
Bien, ¿por qué?
No sé, porque tampoco... Tú puedes tener celos, pero tampoco puedes llegar al límite de pegar a tu mujer o matarla por esos celos, cuando puede ser que en verdad no sean, en realidad no sean verdad esos celos, porque tú te los imaginas.
¿No puede ser que quizá los celos sean una estrategia más de los maltratadores para justificar su conducta?
Sí, podría
sí,
ser.
Sí.
Puede ser también, ¿no? Bien, dice el último ahora sí, que la conducta violenta es algo innato. Es decir, que los agresores nacen siendo violentos. Por tanto, ¿de qué le vamos a responsabilizar? ¿Estás de acuerdo con esa idea?
Es como se ha criado cada uno. O sea, tú eres libre de decidir si quieres hacer esto o no quieres hacer lo otro.
Y las personas cambian con el tiempo.
Y lo interesante sería cambiar a mejor, ¿no?
Exactamente.
Claro. Hay personas que cambian a peor
y otras a mejor.
Hay de todo.
Bien, el siguiente texto nos hablaba de la violencia psicológica. No tiene que leer Erika, pero como hemos tratado ya el tema de la violencia a nivel psicológico, ¿qué os parece si abordamos el texto 4? Lo lee si quiere Erika.
Vale.
¿Vale? Las niñas que no quieren crecer. La mutilación genital. Y cerramos con este texto.
A través del correo electrónico, la abuela me ha enviado otra de las cartas de niñas del mundo. Dice así, hola, me llamo Efua. Y vivo en Somalia, en África. Hoy es mi cumpleaños. Cumplo 6 y estoy triste, porque me gustaría no tener que crecer nunca, nunca. Tener 6 años para siempre, para toda la vida. Este es mi único deseo, pero es un sueño imposible, lo sé. Y por eso, dentro de un año, cuando cumpla 7, me van a hacer la ablación. A lo mejor tú ni siquiera has oído hablar de esto, ¿verdad? ¡Qué suerte tienes! Quiere decir que vives en un país en el que no se mutila a las niñas. En el mío, como en muchos otros de África o de Asia, por culpa de la tradición, a las niñas, antes de que entremos en la pubertad, nos cortan el clítoris. Aunque yo no he pasado por esa experiencia, sé que es horrible. El año pasado oí los chillidos de mi hermana Rosalí cuando se lo hacían. Después me explicó que había luchado como una fiera para que no pudieran cortárselo. Finalmente, habían tenido que sujetarla entre 7 mujeres para conseguirlo. De noche fui a verla y no hacía más que llorar y sangrar. Continuó sangrando durante muchos días. Yo temía que se muriera. Algunas niñas se mueren por culpa de la hemorragia o por las infecciones. Rosalí no se murió. Ahora ya hace meses que se lo hicieron, pero aún no tiene la herida bien cerrada. Se ve obligada a caminar con las piernas abiertas porque le duele. Además, cada vez que hace pipí le escuece muchísimo y llora, aunque quiera aguantarse las lágrimas. Mi prima Cenebú, que tiene 15 años, dice que hacer pipí es doloroso, pero mucho más lo es cuando te tienes que meter en la cama con un hombre para tener relaciones sexuales. Ella lo sabe porque cuando tenía 12 años, Getú, un hombre de 32 años del pueblo, la raptó porque quería convertirla en su mujer. Vaya, en la segunda mujer, porque de hecho ya tenía una. Pero se ve que no le gustaba. Abandonó a su primera mujer y negoció con los padres de Cenebú para casarse con ella. Aunque ella no quería, los padres accedieron. La opinión de Cenebú no contaba. A partir de aquella noche, Getú se mete en la cama con ella. Dice que por culpa de la ablación, las relaciones sexuales son muy dolorosas. Además, también duele en el momento del parto. Cenebú lo sabe porque ya tiene un hijo de un año y está esperando otro. Le he preguntado a mi madre por qué tienen que hacerme la ablación. Mamá dice que es la costumbre de nuestro país. Me consuela contándome que hay países donde es peor, porque a las chicas, además de cortarles el clítoris, les cortan los labios de la vulva y les cosen la vagina. Solo la descosen cuando es hora de casarlas, si no, sería imposible que tuvieran sexo con el marido. Yo sé que mamá me lo cuenta para quitarme el miedo, pero no lo consigue. Tengo miedo de las manos de la mujer encargada de cortarme los órganos sexuales. Tengo miedo de pensar en sus manos sosteniendo una navaja. Miedo a pensar en el momento en que colocará la navaja entre mis piernas y ¡zas!, me arrancará el trozo de carne, de mi carne, mía y de nadie más. Miedo del dolor que voy a sentir el resto de mi vida y miedo de morirme de la hemorragia y de una infección. Me gustaría ser pequeña para siempre jamás. La abuela ha añadido un comentario al final de la carta. Dice así, y la pobre todavía no sabe, porque nadie se lo ha explicado, que además de todas estas calamidades va a tener que soportar otra a lo largo de su vida, no poder sentir placer durante las relaciones sexuales. Y esa es otra estafa que solo sufren las mujeres.
Bien, el texto es el testimonio que aparece en la novela de Gemma Lienas y es desgarrador, ¿vale? Es un texto que es ficticio, pero muy bien podría ser el testimonio de cualquier chica de Somalia, Nigeria o Kenia. Bueno, esta práctica que se ejerce con las mujeres, aplicando otra vez esta regla de la inversión, ¿no? ¿Cómo quedaría? ¿Qué os parece el texto? ¿Vos habéis quedado sin palabras?
Básicamente.
Me ha parecido, lo he leído y me ha parecido muy fuerte para...
Es una burrada para una niña de 6 años, la verdad.
¿Y por qué pensáis que se llevan a cabo estas prácticas?
Porque piensan que las mujeres no tienen derecho a tener, por ejemplo, a tener el placer de la relación sexual, que solo lo puede tener el hombre. O que por ser mujer ya tiene que sufrir el hecho de que le quiten el clítoris.
Es la tradición suya. Es decir, le quiten el clítoris porque lo dicen sus antepasados. Que dicen que no pueden sentir el placer al tener las relaciones sexuales.
¿Crees que un libro sagrado puede justificar semejante barbaridad?
Nada puede justificar eso que hacen en la mujer. Nada.
Es que diga quien lo diga, eso es inhumano. No. A mí me dejó por lo menos sin palabras, no sé.
Porque ellos sí y nosotras no.
Bien. Bien, creo que lo vamos a dejar aquí por hoy. Se nos ha echado el tiempo encima y nos hemos ido con un sabor...
Amargo.
Amargo.
Un poquito, bastante.
Bien, gracias por escucharnos en esta tercera sesión de Atrévete a Pensar, la sesión radiofónica del Departamento de Filosofía en El Pedro. Un saludo.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Muchas gracias.
Gracias, chicos.